Vamos a darles un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Mientras vamos a la palabra de Dios en el Salmo 22, Salmo 22, versículos 9 y 10. Este salmo es un salmo clásico, es el salmo que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su corazón mientras se encontraba en la cruz del Calvario. Y nos dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y los hijos de Dios repetimos, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar con este pasaje de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias porque tú, Señor, nos sacaste del vientre de nuestra madre y nos hiciste estar confiados desde que estábamos a los pechos de nuestra madre. Sobre ti fuimos echados desde antes de nacer. Desde el vientre de nuestra madre, tú eres nuestro Dios. Y te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos que esta palabra se vuelva vida en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy hablaremos de En los brazos de mi madre. Y nos preguntaremos, ¿qué es una madre? Y los hijos de Dios repiten, ¿qué es una madre? ¿Qué es una madre? Una madre es la naturaleza amorosa de Dios. Es el cuidado de Dios. La protección de Dios. La provisión de Dios. En suma, una madre es un regalo de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, una madre es un regalo de Dios. Dios nos dio una madre, no una abuela, no una tía, no una nana, no una babysitter, sino una madre, porque necesitamos una madre. Y nos dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Bendito sea Jesucristo. Fíjese que el Señor nuestro Dios, cuando quiere enseñarnos respecto de su amor, nos pone como referencia el amor de una madre. Nos dice la palabra del Señor, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor hace referencia al amor de una madre para referirnos al amor que Él tiene por nosotros. Y nos dice que aunque la madre se llegara a olvidar de su hijo, Él nunca se olvidará de nosotros. Aunque ella se olvide de nosotros, Él nunca se olvidará de nosotros. Y dice en el versículo 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Imagínate que el Señor nos está diciendo que en las palmas de sus manos nos tiene grabados, nos tiene tatuados. ¿Podrá olvidarse de ti algo que traes escrito en las palmas de las manos? No. Bueno, pues Dios hace referencia a que también Él nos tiene grabados en las palmas de sus manos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela que a veces nos hacíamos acordeones y nos escribíamos ahí en la palma de nuestra mano, en los dedos? Algunos hasta en las uñas se ponían ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Para que a la hora del examen, ¿qué estás haciendo? Nada. Y estaba ahí copiándose todas las fórmulas y todas las cosas. Las mujeres se los ponían en las rodillas, nomás le hacían así tantito y traían todo escrito, ¿verdad? Entonces, mis amados, si algo está grabado en las palmas de nuestras manos, no se nos va a olvidar. De la misma manera, Dios dice que Él nos tiene grabados en las palmas de nuestras manos, que Él no se olvida de nosotros, que aunque si nuestra madre se llegara a olvidar de nosotros, Él nunca se olvidará de nosotros. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Fíjense que en la infinita omnisciencia de Dios, Él pensó que el mejor lugar para que estuvieran los hijos no era la abuela, no era la nana, no era la guardería, sino en los brazos de su madre. Y mis amados hermanos, tu hijo necesita de una madre. Y los hijos de Dios, repetimos, mis hijos necesitan una madre. Por más espiritual, cariñosa, afectuosa, buena y amorosa que sea una abuela, oiga esto bien, nuestros hijos necesitan de su madre. La señora Chayo es una mujer excepcional y es una abuela excepcional. De modo que, pero todo el amor que ella tenga, toda la alegría, el gozo, el afecto, el cariño, el cuidado y demás, no son suficientes para sus nietos. Nuestros nietos necesitan a su madre. Y los hijos de Dios, repetimos, mis hijos necesitan a su madre. Mis amados, el lugar de la madre es inamovible, nadie lo puede quitar. Es imprescindible el lugar de la madre. Y vamos a ver algunos principios respecto al matrimonio y la familia. El primer principio que vamos a meditar es que la mujer, la esposa, debe estar sujeta a su marido. Y nos dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, es todo un tratado respecto a cómo debe ser la administración en el hogar. Y nos dice la palabra del Señor en los versículos 22 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y los hijos de Dios, repetimos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice que estén sujetas, no que tengan sujeta. ¿Eh? Hay una enseñanza que le pusimos como título, sumisión imposible. ¿Eh? Porque a veces a muchas mujeres se les hace tan difícil someterse. Le voy a dar el secreto de la sumisión en el hogar. El secreto de la sumisión de la esposa en el hogar es tener un esposo que la ama. Y los hijos de Dios, repetimos, el secreto de la sumisión en el hogar es un esposo que la ama. Fíjese usted. Dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, cada vez que leíamos este pasaje, había una chica en nuestra iglesia que hacía así. Estaba cabestreando así, ¿verdad? No quería y no quería. Le digo, pues no te cases, no te cases, ahí se resuelve el problema, pero siempre luchaba contra la palabra de Dios. Mis amados, va a haber algo en las Escrituras que no nos va a gustar, pero que tenemos que obedecer. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, hay bendición. Siempre hay bendición. Cada vez que obedecemos, tenemos bendición. Yo me recuerdo la primera ocasión que tuvimos bautismos en la iglesia. Éramos, si acaso, unas 20 personas. Y estábamos todos allí y me decían, ¿y qué piensas de estos bautismos? Y les dije yo, lo que pienso es que vamos a tener bendición. Y entonces me decían ahí los hermanos, ¿y por qué crees que vamos a tener bendición? Porque siempre que obedecemos, tendremos bendición. Y cada vez que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, vamos a tener bendición. Porque los principios de Dios tienen por objeto hacernos felices. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, los principios de Dios tienen como objetivo hacernos felices. De modo que si tú no eres feliz, es porque en algunos principios de la palabra de Dios, seguro que los estás violando. Y cuando nosotros violamos los principios, no podemos tener los beneficios. Cuando violamos los principios, no podemos tener los beneficios. Así es que la palabra de Dios nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como a Jesucristo, como a Dios. 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en... ¡Qué tremendo versículo! Es por esto que cada mujer que se va a casar debe pensar... ¿Qué es lo que la palabra de Dios le pone como mandamientos? Porque si no, se va a casar y no va a saber qué hacer. Entonces, fíjese que la clave, yo encontré la clave en las Escrituras. Y la clave en las Escrituras respecto a este pasaje está en el versículo 21. Que nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. De modo que, ¿cuál es el secreto de que la esposa se someta a su marido? Bien, pues que el marido se someta a Dios. Y si el esposo se somete a Dios, para la mujer va a ser muy fácil someterse a su marido. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y de alguna manera la esposa se somete al marido y el marido se somete a la esposa de cierta manera. ¿En qué se somete el marido a la esposa? En sus necesidades, en el cuidado que tiene que tener por ella, en el amor, en el cariño, en el afecto, en muchas cosas. Así es que aquí nos está dando el Señor la clave. Así es que el primer principio es que la mujer debe estar sujeta a su marido. El padre es el líder de la familia. Y los hijos de Dios, repetimos, el padre es el líder de la familia. No según el mundo, según Dios. Según Dios. Por eso es que también la mujer debe cuidar con quién se casa. Oiga usted, de pronto a mí me dicen, salgo yo así. Y se me acerca una de las chicas de la iglesia y me dice, le quiero presentar a mi novio. Y yo nomás volteo así. Y luego digo, bueno, pues ella es la que se va a casar con él, no yo, ¿verdad? Pero no me gustó para nada que me gustó, ¿verdad? Pero, y hay gente que dice, bueno, pues con que le guste a ella, con eso es suficiente. No. Hay que fijarse quién es, qué quiere, qué no quiere. Y sobre todo que tenga a Jesucristo en su corazón. Porque si no tiene a Jesucristo en su corazón, va a ser un desastre ese matrimonio y esa familia. Yo le decía a un muchacho de nuestra iglesia, no te cases con esta muchacha. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? No te cases con esta muchacha. Es que si tiene a Jesucristo, le digo, pues parece, pero nada más quiero decirte una cosa, no vas a ser feliz con ella, es muy exigente. Y me daba cuenta que era muy exigente porque cuando le invitaba a un restaurante a comer, le decía, a este restaurante me trajiste, no me puedes llevar a un mejor lugar. mira nada más, ¿a dónde me traes? Y eso porque la llevaba a algún restaurante más o menos, ¿verdad? Y ella se quejaba. Luego le regaló un celular y le dijo ella, este es el celular que me está regalando. No, hombre, regálame uno de 14 mil pesos, 15 mil pesos. ¿Cómo me estás regalando uno de 7 mil, 8 mil pesos? Pues es el que te puedo comprar. No. No me gusta. Y así siempre era la cosa. Siempre estaba diciendo eso a ella y él me lo platicaba. Entonces le dije, no vas a ser feliz con ella, porque ella quiere más de lo que tú puedes dar. Y entonces, pues no me hizo caso, se casaron. ¿Verdad? Al año, ¿qué creen que pasó? Estaban divorciando. Pida la guía y el consejo a su pastor, a ver qué opina de la persona. No se deje ir así como el Borras, como albañil cucharero. ¿Eh? Pida consejo, pida guía. Así que, mis hermanos, es el plan de Dios que el esposo sea el líder del hogar y la mujer esté sujeta al liderazgo de su marido. Le voy a dar cuatro funciones del padre y esposo. Es alguien que ama, es alguien que escucha, es alguien que guía y es alguien que disciplina. Cuatro cosas debemos de hacer los padres y esposos de familia. Número uno, amar. Número uno, amar. Lo primero que debe de hacer el esposo y padre es amar. La palabra de Dios nos dice que el marido es el generador del amor en el hogar. Nosotros creemos que es la esposa, pero no es así en base a la palabra de Dios. En base a la palabra de Dios, el que genera el amor es el esposo y padre. De modo que si el padre da amor, la esposa va a dar amor. Si el padre da amor a sus hijos, los hijos le van a dar amor al padre. El padre es el generador del amor. De modo que primero lo que va a hacer es amar. Segundo, va a escuchar. Va a escuchar. Una de las cosas más difíciles para todos los hombres es esta, escuchar. Nuestra esposa tiene una letanía de cosas que decirnos y quiere decirnos y más, y está, dice y dice cosas, y a veces hasta te quedas dormido de estar escuchando todo. ¿Y por qué te duermes? Pues es que ya estuvo muy larga el asunto este, no hay una versión corta de lo que me vas a decir. Síntesis, decía mi abuela, síntesis. Estabas diciéndole algo y ella te decía, síntesis. Quería decir, ya achícale y dime qué es lo que me quieres decir. Tercer cosa que debe hacer el esposo y padre de familia, guiar. Y finalmente la cuarta, disciplinar. Cuatro cosas que debemos de hacer los esposos y padres en nuestro hogar. Segundo principio, los hijos deben honrar a su padre y a su madre. Nos dice la misma carta a los Efesios en el capítulo 6, en los versículos 1 al 3. Fíjese usted, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. With promise, alguien diga with promise, con promesa. De modo que honrar al padre y a la madre es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3, para que te vaya y seas, hijos míos, oigan la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que aquel hijo que honra a su padre y a su madre le va a ir bien. Y además va a tener una larga vida. Ahora vamos a ponerlo en sentido negativo. ¿Qué va a pasar con el hijo que deshonra a sus padres? No le va a ir bien y va a tener una corta vida. Porque todas las promesas tienen principios positivos y principios negativos. Si nosotros cumplimos el principio, vamos a tener la promesa. Si nosotros no cumplimos con el principio, vamos a tener lo opuesto a la promesa. Por eso, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, se nos dan 14 versículos de bendiciones y un titipuchal de versículos de maldiciones. Cuando yo llego a Deuteronomio 28, me brinco las maldiciones. Porque digo, Señor, estas yo no las voy a recibir. Yo voy a recibir las bendiciones de la obediencia. Y los hijos de Dios repetimos las bendiciones de la obediencia. Yo no quiero saber para nada de las maldiciones de la desobediencia, ¿verdad? Entonces dice el Señor en su palabra que la promesa para el hijo que honra a su padre y a su madre es que le vaya bien, que prospere y que sea de larga vida sobre la tierra. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amar a nuestros padres, respetar a nuestros padres, obedecer a nuestros padres y cuidar a nuestros padres. Déjame decirte algo, hacer esto es un privilegio de los hijos. ¿Por qué? Porque los padres estamos por un corto tiempo con nuestros hijos y vamos a partir. De modo que mientras están vivos nuestros padres, es nuestra oportunidad de hacer algo por ellos. Así es que nosotros debemos amarlos, debemos respetarlos, debemos obedecerlos y debemos cuidarlos. ¿Cómo es posible, oiga usted, que una pareja de padres puedan criar, mantener, ayudar, sostener a un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos o más? Y cuando crecen estos hijos y ya están en todas sus capacidades físicas y mentales, no puedan hacerse cargo de aquellos dos padres viejecitos que los criaron. ¿Cómo es posible eso? No puede ser. Entonces, hay un tiempo de dar y hay un tiempo de devolver. Y los hijos de Dios repetimos, hay un tiempo de dar y hay un tiempo de devolver. Hay un tiempo de nuestros padres para darnos y hay un momento de nosotros para devolverle a nuestros padres. Amén. Ese amor que Dios nos ha dado a través de nuestros padres, nosotros ahora lo vamos a devolver en cuidado por ellos. Y más vale que usted se vaya poniendo al orden respecto a eso, porque el tiempo pasa muy pronto. Yo me acuerdo, mis amados hermanos, lo que eran mis piernecillas cuando me subía a los columpios. Y subía el columpio así, veía unas bellas piernecillas blancas, sin pelos ni nada, con unos zapatitos blancos. Todavía me pongo zapatitos blancos. Y entonces subía y bajaba y eran unas piernecillas bellas, simpáticas, agradables. Y que pasaron los días y ya ahora son otras piernas. Ya otra vez ya no tengo pelo, ya se me cayó todo. Ya volvieron las piernecillas blancas, sin pelos y sin nada, porque todo tiene un proceso de ida y otro de regreso. Nacemos engarruñados y terminamos engarruñados. Empezamos gateando y terminamos gateando. Sí, así es. Va un camino de ida y otro de regreso. Así es que el tiempo pasa rápido. Y los hijos de Dios repetimos, el tiempo pasa rápido. ¿Cuánto hace que tú te acuerdas que fueron tus 15 años? Tus 15 años y qué querías de vestido, si lo querías rosa, si lo querías azul. Los hombres no, El hombre pensaba si se ponía un traje azul o un traje rosa. Deténgase en el nombre del Señor. ¿Qué tiempo hace que pasamos por los 15 años? ¿Qué tiempo hace que nos casamos? Yo volteo hacia atrás 45 años de matrimonio. ¡Wow! 45 años. Dios de mi vida, son muchos años. Así es que, gracias Señor. ¿Cuánto tiempo hace que yo me acuerdo que estábamos allí hincados y yo le estaba diciendo cosas a mi esposa sin el oído? Y me decía, estamos en la casa de Dios. Bueno, eso creíamos nosotros, pero yo cuchicheando ahí, oye, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Todo pasa rápido. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, versículo 20. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Dice la palabra, fíjese qué cosa tan tremenda este versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y eso no quiere decir que se le apague la lámpara del buró, ¿verdad? Sino que fallece la persona. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Por qué nos dirá esto la palabra del Señor? Porque crecen nuestros hijos y ya se les hace ridículo lo que les decimos. Ay, no, papá. No, mamá. No, hombre, esa es historia patria. Ya porque los hijos saben de tecnología, ya con eso hacen a los pobres padres cero. ¿Verdad? No, papá, no. Así no es el Face, así no es el WhatsApp, así no. Bueno, eso, el que no sea un experto en WhatsApp y Face no quiere decir, hijo, que te las sepas todas. Así es que dice la palabra del Señor, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. De modo que también nos dice la palabra del Señor en Proverbios 20:20, que se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa a aquel que maldice a su padre o a su madre. Así es que usted retire esas palabras que en un momento de ira generase contra tus padres, cancélelas en el nombre de Jesucristo, y le voy a decir qué hacer cuando uno comete este pecado. Transformar esas palabras en bendición. Así es que usted diga, yo bendigo a mis padres. A ver. Otra vez. Otra vez. Bendiga a sus padres. Y dígales eso. Dígale a sus padres. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Madre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y acá entre ustedes dice, yo cancelo toda palabra que haya dicho de maldición contra mis padres. Las cancelo y las revierto en bendición en el nombre de Jesucristo. Eso es una cosa muy importante que nosotros podemos y debemos hacer. Tercer principio, la madre debe aceptar y amar al hijo de sus entrañas. Dice Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor que, ¿cómo criemos a nuestros hijos? Dice la palabra del Señor, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De modo que así es como debemos criar a nuestros hijos. En los tiempos de la antigua Roma había una ley que se llamaba Patris Potestis. Recuérdese que el derecho civil que tenemos en Occidente nació del derecho romano. Y había una ley dentro del derecho romano que se llamaba Patria Potestis. Bajo esa ley, el padre tenía la autoridad de la vida y la muerte sobre sus hijos. Si cuando nacía el hijo le daba la cara, significa que el hijo podía vivir. Si le daba la espalda, significaba que el hijo debería morir. ¡Tremendo! ¿Verdad? Es por esto que una vez alguien dijo que un niño había nacido tan feo, tan feo, tan feo, que en lugar de su madre de darle pecho, le dio la espalda. Bueno, así era la patria potestis. Cuando el papá le daba la espalda al hijo, significaba que el hijo debería morir. O debería ser entregado a los capitanes del ejército para ser entrenado como guerrero o como gladiador. Y si era niña, entonces para ser entregada a los alcahuetes, que eran los que la llevaban y la vendían como prostituta. Eso era lo que hacía la ley romana en ese tiempo. Bueno, pues el día de hoy también de alguna manera el padre tiene esa autoridad sobre sus hijos. Puede darles vida, puede darles salud. En aquel tiempo, si el padre levantaba al hijo, podía vivir. Si le daba la espalda, debería morir. Y por más bárbara que nos parezca esta ley, la sociedad no es menos cruel el día de hoy. Hay madres que se les hace una inconveniencia tener un hijo. Se les hace que destruye su figura, que le va a quitar su felicidad. En un sentido, no quieren permitir que nazca. Dice la palabra del Señor en Isaías 49, versículo 15. Oiga usted la palabra del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Quiere decir que aunque esa madre se olvide de los hijos, Dios nunca se olvida de ti. Ahí te va otro mejor. Salmo 27, versículo 10. Glorioso. Este versículo me ha sostenido a mí toda mi vida. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. ¿No le parece maravilloso? De pronto nuestro Padre se ha olvidado de nosotros, se fue a trabajar a otra parte, hizo otra familia, ya ni nos quiere ver ni en litografía, eso quiere decir que ni en fotografía, ya no nos quiere ver para nada. Y Dios te dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A veces, pues parte nuestro padre, parte nuestra madre y nos sentimos solos. ¿Cuántas veces he oído yo a señoras decirme, cómo quisiera que mi mamá todavía viviera? ¿Cómo quisiera? O me acuerdo mi padre ya muy anciano, bueno, más o menos anciano, decía, ¿cuánto diera yo por tener todavía vivo a mi padre? Y yo le decía, ¿para qué, papá, para qué? Dice, pues aunque estuviera ahí en un rinconcito, pero tener a mi padre vivo todavía. Y así es que los hijos nunca vamos a dejar de necesitar de nuestros padres, sin importar la edad que tengamos. Podemos pensar que ya no los necesitamos, pero sí los necesitamos. Y dice la palabra del Señor en este glorioso versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, alguien diga, con todo Jehová me recogerá. ¿No le parece maravilloso? Si por alguna razón nuestro padre, nuestra madre nos han dejado, o por si alguna razón nuestro padre o nuestra madre ya han fallecido, dice el Señor en su palabra que Él nos recogerá. Bendito sea Jesucristo. Ahora tienes otro padre más grande, otra madre más grande, que es Dios Todopoderoso. Démosle gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Quiero decirle algo muy importante. No permitas que tus problemas personales, tu baja autoestima, tu situación económica, afecten tu hogar y tu familia. Tu esposa no tiene la culpa. Tus hijos no tienen la culpa. Así es que trátelos con amor y cuidado. Hay veces que uno como padre de familia estás lleno de baja autoestima, de tristeza, te ha ido mal en el trabajo, te ha ido mal en el negocio, llegas a tu casa como un perro bulldog enojado, ¿verdad? Y queriendo destruir todo lo que se encuentra. No lo hagas. vas a destruir el amor de tu vida, que es tu esposa y tus hijos. Me acuerdo de un señor que la mamá mandaba a uno de sus hijos a ver en la esquina de la casa para ver cómo venía el padre, y porque el padre venía generalmente borracho, y entonces lo venía viendo, y se regresaba el hijo corriendo y le decía: mamá, viene papá bien tomado, y agárrense todos porque se va a poner la cosa de a peso, ¿verdad? Eso quería decir. Por eso mandaba al hijo a checar, a ver cómo venía el padre. No permitas que tus problemas personales, que tu baja autoestima, que tu éxito o fracaso afecten tu familia. Tu familia no tiene la culpa. Y yo quiero decirte que no importa cuál sea tu situación va a mejorar. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: mi situación va a mejorar. Bendito sea el Señor. Si eres salvo, si lees la palabra de Dios, si tratas de obedecer la palabra de Dios, tú vas a prosperar, vas a salir adelante de esa situación en la que te encuentras. No se rinda. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dile: no te rindas, hay que seguir adelante. No importa los años, no importa las circunstancias, no importa todo, siga adelante en el nombre del Señor. Mis amados, no le des la espalda a tus hijos como lo hacían los romanos, sino ámalos. Hoy es el día de levantar a nuestros hijos, a ese hijo que está llorando, porque mañana va a convertirse en un pandillero o en una pandillera, en un cholo, dark, emo o ema. O cuando menos un fornicario o fornicaria. Va a llegar un día en que todo lo que quiera de ti va a ser las llaves del carro y vámonos para la calle. Eso es lo que va a querer. Así es que, mis amados, debemos de amar a nuestros hijos ahora. Alguien diga ahora, ahora. Cuarto principio: la madre debe disciplinar a sus hijos. Dice Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a leerlo juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este asunto de instruir a nuestros hijos significa entrenarlos. Alguien diga entrenarlos. Quiere decir entrenar a nuestros hijos. Entrénalos en la palabra de Dios. Y aquí volvemos de nuevo al devocional familiar. Necesitamos tener nuestro devocional familiar, porque una familia que ora junta permanece junta. Si tú quieres que tus hijos salgan desperdigados por el espacio cuando tengan 15 años, no tengas devocional. Pero si tú quieres que tu familia permanezca unida, tenlos en el devocional. Y algo más que te voy a decir: involúcralos en la obra de Dios. Cada uno de nuestros hijos debe estar involucrado en las cosas de Dios, en la carga y descarga, en el ministerio de televisión, en el ministerio de kids, pre-kids, baby kids, en la escenografía, en seguridad, en algo que hagamos en la célula. Debe ser pues el ayudante del líder. Algo deben hacer nuestros hijos. Tenemos que involucrarlos. Porque si no los involucras, te vas a dar cuenta que de pronto aquel hijo, aquella hija, no encuentra sentido a la célula, no le encuentra sentido a la iglesia, no le encuentra sentido a la obra. ¿Por qué? Porque no está involucrado, no está involucrado. Involúcralo, enséñale, entrénalo, instrúyelo en la palabra de Dios, y no vas a tener sorpresitas. Porque mis amados, son horribles las sorpresitas. Yo ya nada más veo que algo me van a decir, como que quieren decirme algo, ¿verdad? Y me acomodo así y me siento. Y ahora sí, échale, vámonos, a ver cómo viene el golpe, ¿verdad? Pues sí, preparados para aquello que te van a decir. Mis amados hermanos, no toda la vida vamos a tener 15 años. Vamos a crecer, alguien diga, vamos a crecer. Y sin darnos cuenta, nos vamos a convertir en ancianos muy guapos, pero nos vamos a convertir en ancianos. Así es que prepárese, prepárese. Yo le estoy enseñando a mis discípulos a que conserven sus músculos, que ejerciten, que se metan a algún deporte, que hagan ejercicio, que le den vuelta a la manzana, no a la manzana de comer, sino a la de la calle. Y que hagas algún tipo de ejercicio, porque cuando la persona envejece, nos quedamos sin músculos, ¿verdad? Y de pronto tú te tocas, ¿qué? ¿Dónde se me quedaron mis muslos de atleta olímpico? ¿Dónde se me quedaron mis músculos de futbolista? ¡Ya desaparecieron! Para solo convertirse en un fideo ahí que tienes. Me acuerdo una vez que estuve internado en el hospital, le decía yo a la enfermera, no me mueva, no me mueva, porque no tengo músculo, no tengo músculo, así, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Así es que entrene sus músculos, porque la vejez se viene encima. Alguien diga, se viene encima, ¡ya se vino! De modo que, dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bendito el Señor, que cada día estamos más cerca del cielo. Gracias, Señor. Así es que, si tú tienes un hijo en tu casa, ámalo. Ora con él, ora por él. No lo dejes caer en el sistema del mundo, porque si ellos se van de tu casa en rebelión y tú les enseñaste la palabra de Dios, ellos van a regresar. Alguien diga, ellos van a regresar. Pero si tú entrenaste a tus hijos en la palabra de Dios, ellos van a regresar. Van a regresar a ti. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Y vamos a ver cuatro principios. Fíjese que la Asociación Americana de Sociología y de Psiquiatría de los Estados Unidos cayeron en cuatro principios básicos que debemos de tener los padres sobre nuestros hijos, que están totalmente de acuerdo con la palabra de Dios. El primero de ellos es que el padre y la madre, curiosamente, deben disciplinar a sus hijos. Me llama mucho la atención porque muchos psicólogos y psiquiatras están totalmente en contra de la disciplina de los hijos. Bueno, pues conste que aquí dice lo contrario. Dice esta Asociación de Sociología y Psicología que la disciplina de los padres hacia los hijos debe ser firme, justa y consistente. Y los hijos de Dios, repetimos, firme, justa y consistente. Esto es muy importante. Si tú marcas las reglas, tienes que hacer que cuando tus hijos la rompen, tienes que disciplinarlos. ¿Me estás escuchando? Pero si tú disciplinas a tus hijos cuando tienes ganas y no disciplinas a tus hijos cuando no tienes ganas, tus hijos se van a convertir en neuróticos. Es por esto que muchos de nuestros hijos son neuróticos, mis amados hermanos, porque no tuvimos una regla que no faltáramos a ella. Si se portan mal, hay que disciplinarlos. Si no se portan mal, pues no los disciplinamos. Entonces debemos ser consistentes, firmes y justos. Dice Proverbios 23, versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, y los hijos de Dios repetimos, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Yo me acuerdo que les decía a mis hijas este versículo, antes de disciplinarlas, decía, a ver, venga para acá. No, yo fui una cosa tremenda para disciplinar a mis hijas. Les decía, ve por el cinto. O sea, más cruel, ¿verdad? Ni siquiera tomaba yo el cinto, pues no sabía yo de la palabra de Dios. Entonces, sabía del cinto porque a nosotros nos corrigieron con un cinto. Y entonces le decía a mis hijas, ve por el cinto. No, papá, no, no. Ve por el cinto. No, papá, no, no, papá. ve por el cinto. Total, ya llegaban con el cinto y unos buenos cintarazos. Bueno, dice aquí la palabra del Señor, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Hay algunos de ustedes que dicen, no, ¿yo cómo le voy a dar con la vara a mi hijo? No, hacia mí nunca me pegaron. No estamos hablando de pegar, estamos hablando de disciplinar. Amén, es otra cosa. Disciplina a tu hijo, porque si no, tu hijo te va a avergonzar. Y lo que es peor, dice la palabra del Señor, se va a ir al infierno. ¿Por qué dice la palabra de Dios que un hijo no disciplinado se va al infierno? Bueno, porque no sabe la diferencia entre el bien y el mal. No sabe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. No sabe la diferencia entre Dios y Satanás. Entonces dice la palabra del Señor, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, no con el cinto, no con la chancla. Que hay señoras que son expertas en dar chanclazos, ¿verdad? Agarran en la chancla de la punta de los pies, le hacen así, como si fuera boomerang, ¿verdad? Ya tiró al muchacho. No, dice la palabra del Señor, lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, del infierno. Tu hijo o hija va a saber que hay un Dios, que hay un premio, que hay un castigo, que hay un cielo, que hay un infierno, a través de la disciplina. Y oiga esto, el hijo que no tiene un padre que disciplina, no se va a sujetar a Dios. ¿Por qué? Porque el padre es una comparación, una figura de Dios. Entonces, si el hijo no tiene al padre como modelo, como ejemplo, no se va a sujetar a Dios. Entonces, es muy importante que haya esa figura paterna. El segundo principio, según la Asociación Americana de Sociología, Psicología y la Palabra de Dios, es que la madre ideal es una madre que supervisa a sus hijos. Esto quiere decir que sabe dónde están, que sabe con quién están y que sabe qué están haciendo sus hijos. Había un anuncio que salía en la televisión antes que decía, son las 10 de la noche, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Un tiempo los hijos decían, ¿sabe usted dónde están sus padres? No importa, no es eso, es ¿sabe dónde están sus hijos? ¿Eh? Los padres debemos de saber dónde están nuestros hijos, con quién están, qué están haciendo. Todo eso es parte de ser padres. Cuarto, debe existir, este me pareció muy interesante, porque, tercero, debe haber un afecto claro, debe haber un afecto claro y visible entre los padres. Y los hijos de Dios, repetimos, un afecto claro y visible entre los padres. ¿Qué significa eso? Que nuestros hijos vean que nosotros como padres nos damos un beso, nos damos un abrazo, nos damos una caricia. No tampoco una exploración general, no. Pero un beso, un abrazo, una caricia, ¿verdad? Un te quiero. ¿Se han fijado cómo nuestros hijos cuando son niños y estamos abrazados, el papá y la mamá se meten en medio? Esto significa que los hijos quieren participar. Hay padres que dicen, no, es que el niño es egoísta, mira, está celándome. No, es que los hijos quieren participar de ese amor de los padres. Entonces, fiel, sé hábil en fijarte en este aspecto que es manifestar el afecto claro y visible entre los padres. ¿Sabe usted cuál es el regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos? Amar a la madre. Y los hijos de Dios repetimos, amar a la madre. No amar a tu madre, sino amar a la madre de tus hijos. ¿Ok? El regalo más grande que tú le puedes dar a tus hijos es amar a la madre de esos hijos. Si tú amas a la madre de esos hijos, ellos van a ser enormemente recompensados. van a saber cuál es su lugar en la vida, cuál es el lugar del padre, cuál es el lugar de la madre, cuál es el lugar de los hijos. Besa a tus hijos, abraza a tus hijos. Yo me recuerdo que por 34 años he estado enseñando que beses a tus hijos. Y hay hombres que me han dicho, ay, pero es que son hombres, ¿cómo le voy a dar un beso? Lo voy a hacer maricón. No lo va a hacer maricón. Lo va a hacer maricón si no lo besa. Oiga eso. Bese a su hijo. Hijo, besa a tu padre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Yo me recuerdo cuando Dios me dio el privilegio de besar a mi padre cuando él todavía estaba con nosotros. Y pues él se sorprendía al principio, pero bendito sea el Señor, porque estamos manifestando nuestro amor. Manifieste su amor con sus padres, manifieste su amor con sus hijos. Bendito sea el Señor. Y cuarto principio, debe existir una cohesión entre la familia y los hijos de Dios, repetimos, cohesión. Fíjese que este principio me llamó mucho la atención porque he estado estudiando mucho respecto a la familia, sobre el papel del padre, de la madre, los hijos, en fin, y me di cuenta que la Asociación de Sociología, la Asociación de Psicología de los Estados Unidos y la Palabra del Señor dicen lo mismo en este principio, de que nosotros hagamos cosas juntos, que oremos juntos, que juguemos juntos, que trabajemos juntos, que nos riamos juntos, que estemos juntos, que platiquemos juntos. Y no solamente cosas así como pásame la sal, pásame la salsa, pásame el chile, pásame la tortilla. No, una conversación que tengamos con nuestra familia. Y déjame hacerte referencia que si tú no disfrutas estar con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos, quiere decir que tienes una situación enfermiza en tu hogar y que debes empezar a sanarla ahora mismo. Hoy puedes decidir cambiar y ser la madre o el padre que Dios te ha llamado a ser. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y déjame decirte, hay salida. Y los hijos de Dios repetimos, hay salida. Hay sanidad en Cristo Jesús. Y con nuestra cabeza inclinada y nuestros ojos cerrados, vamos a orar, Padre, Señor del cielo y de la tierra, perdóname. Ore junto conmigo, perdóname. Y he hecho cosas mal, no he dirigido bien a mi familia, no he hecho el papel de un padre o de una madre como debe ser. No he amado correctamente a mis hijos, no los he escuchado, no los he cuidado, no los he tratado correctamente. Perdóname, Señor. También te pido perdón porque no he sido un buen hijo con mis padres. He violado su autoridad, he violado su voluntad y hoy quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte perdón, Señor, por cada cosa en mi vida en la que he fallado en relación al matrimonio y a la familia. Perdóname por no estar lo suficientemente sujeto a Jesucristo para que mi familia se sujete a mí. Perdóname, Señor, dicen las madres y esposas, por no estar sujeta a mi marido, por tener una voluntad ajena a la de mi marido. Y perdónanos a todos, Señor, porque de una manera u otra hemos faltado a tu palabra. Padre, sabemos que hay sanidad en Jesucristo. Señor Jesús, sana mi corazón de toda ofensa que haya tenido de mis padres o de mis hijos. Sana mi corazón, sana mi vida, sana mis emociones. Sana mis pensamientos. Te pido, Señor, que me llenes de tu gracia y de tu favor. Te pido, Padre sobrenatural, precioso y eterno, que me des la gracia para convertirme en ese padre, en esa madre que hará del hogar un cielo sobre la tierra. Ayúdame, Señor, te lo pido. en el nombre todopoderoso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor.